Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing our bushels of fun. Now the... What's up, gente? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la oficina deportiva que no estaba muerta, estaba de parranda. Feliz Navidad, hoy 26 de diciembre, casi 27 por este lado. Tengo que bajar un poco la voz porque seguro mi vecina se va a quejar y va a creer que tengo otra fiesta acá. Pero no, vecina, hoy no, hoy solo es un podcast. Nelson, Ana, feliz Navidad, tenía tiempo que no los veía. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos?
Feliz
¿Qué
tal lo pasaron? Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Repito, vale. Todo bien.
Los veo bien, una por allá por Tokio y bueno, el otro vestido del Barça con
se
el
viene,
Madrid.
Se viene.
Con mi precio aquí. Como pueden ver, aquí está, millones, siempre rodeado de millones y copas.
Claro, claro que sí.
¿De millones de qué?
El sueño de millones de cosas que no podemos decir en vivo.
Ah, okay.
De bolívares, no sé.
Hermano, éxito con eso. Y bueno, yo que no me lo preguntan, estoy en Nueva York cumpliendo el sueño americano, que la gente dice que nada más lo quiere hacer una vez. Me imagino porque debe ser un desastre. Pero bueno, yo estoy aquí en Times Square. De verdad que súper cool volvernos a ver. Hoy la dinámica la vamos a hacer un poquito distinta. De hecho, porque no puedo girar la cámara, pero si no se reirían bastante. De este lado tengo mi chuleta con WhatsApp con las cosas que hemos ido hablando. Y bueno, vamos a ver qué sale hoy porque vamos a hablar un poquito del 2020. ¿Qué año, pana? ¿Qué año? ¿Qué tal ustedes? Vamos a empezar.
Yo creo que si llegaron hasta aquí y están viendo esto, son súper afortunados que el coronavirus no se los llevó. Así que ya por ahí todos estamos bien. Así que, welcome, y ahí vamos a darle con todo hoy.
Nelson, bienvenido a Chile. Novedades del programa.
Regresé, pero regresé a la cuarentena otra vez. O sea, para
gracias
eso,
a los millones, me imagino.
Pues se quedaba en Caracas sabiendo que vuelvo otra vez a la cuarentena y a mí no me gusta eso. Me gusta la flexibilización, hacer lo que me da la gana, mentira. Pero igual, o sea, lo importante es que no nos ha dado a ninguno de los tres el COVID.
No que sepamos.
Y bueno.
No que sepamos.
Bueno, bien. No sabemos. Diego es un poco tramposo ahí y él dice, no vale, es una gripe y tiene neumonía y no sabemos. Y no
sabemos, pero, el otro día fui al cine, pero creo que las palomitas ya no saben igual, porque no sabían a nada.
¡Ay, chamo!
¡Ups!
¡Ah, bueno!
Ese fue un tuit que leí hoy. Alguien fue a ver La Mujer Maravilla y decía, ¡qué película tan increíble y tal! ¡Qué alegría volverla a ver en el cine! Pero no sé si a ustedes les pasa, pero a mí esta bebida de cola y las palomitas de maíz como que no me saben a nada. Se perdió la magia. Ay, y
yo decía, ¡huye! ¡Huye de ahí!
¡Uf! ¡Mamita querida!
¡Ay, cónchale!
Y bueno, aquí seguimos.
Ajá,
con nuestro
se palomito. Viene.
Se viene el gato que nos va a poner orden en la pea. Porque bueno, vamos a estar hablando de muchísimas cosas hoy. La idea del programa, como bien les comentaban los chicos, perdón que esté viendo hacia el otro lado y no viendo a mi propia cámara. Fíjense que ahora tengo una cámara nueva, no se me ve la nariz, es increíble.
Mira, como hace milagro.
Regalo del santo, Diosito Pascual.
Adiós, cirugía estética, vale.
No, la cirugía igual, pero de eso también lo podemos hablar en otro programa. Creo que no es el del día. Hoy vamos a hablar un poquito de distintos deportes, pero de lo mejor y lo peor del año, si les parece. Muy desde la opinión muy personal, desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de marcas, desde el punto de vista hasta de deportistas. Y vamos a darle play entonces a la vida. ¿Qué dice Bongo Cat?
Y listo,
si Bongo
se
Cat
viene.
Dice miau, miau, se viene. Chicos, bienvenidos entonces. Vamos a empezar hoy hablando de creo que el tema que mejor se llevó y que se lleva todos los premios Oscar del deporte. Vamos a empezar hablando de básquet. Y nos vamos a la NBA, nos trasladamos de regreso a Orlando, estuvimos por allá en uno de nuestros programas. Anita, cuéntame, lo mejor y lo peor del básquet este año, no tiene que ser solo NBA. Pero
lo mejor yo creo que son los Lakers ganando un campeonato después de 10 años y justamente el año que se muere Kobe Bryant. Yo creo que para mí eso fue lo mejor. Otra cosa que, bueno, ya aquí saben que no soy yo la más aficionada del básquet y quizás para los aficionados, bueno, no solo en básquet, en cualquier deporte, lo peor fue tener que ver los partidos sin público. Le faltó esa pizquita de sal, ese condimento, eso que no tuvo ningún deporte, pero el básquet es uno también como el fútbol de los que más el público se mete ahí, está tan cerquita, no está esa barrera como en otros deportes y yo creo que eso fue de lo peor. Pero de resto me quedo con los Lakers y ese título que fue como para mí el mejor homenaje a Kobe.
Buenísimo, Nelson, sí, para ti.
Totalmente de acuerdo. O sea, por lo menos para mí, apartando el campeonato de los Lakers, yo creo que el tema de la burbuja, tal cual como lo comentamos, fue algo perfecto. Que no haya habido ningún contagiado, me parece fenomenal. Ese tema de gestión sanitaria me pareció algo nunca visto en otro sitio, y lo peor que obviamente no replicaron lo mismo que hicieron, y empezó la temporada y ya hay caso de coronavirus, ya se suspendieron partidos, James Harden se fue de putería, quién sabe a dónde se fue, él dice que no, igual le metieron su multi de $50,000. Pero eso, para mí lo peor es que ya empezó mal la cosa, entonces por lo menos empezó, pero vamos a ver cómo fluye.
Las cartas en Estados Unidos empiezan y que Dear Santa, en este caso es Dear Houston, dejen ir a Harden, ya se acabó el idilio. Ah. Creo que lo peor para mí, a nivel de básquet, sin duda la muerte de Kobe, porque bueno, un hecho que no nos esperábamos. Parece que fue hace ya 10 años que pasó esto. Estamos hablando de enero de este año, pero han pasado tantas cosas que a veces se nos olvidan. Pero a la vez destaco en la misma línea cómo cambió la marca de Kobe Bryant aún más a partir de ese entonces, y la cantidad de cosas especiales que se hicieron a favor de Mamba y de ahora de Mamba y Mambacita Foundation. El otro positivo para mí es Adam Silver. No quiero repetir lo de Nelson, pero no sé si han tenido la oportunidad de ver algún juego de esta temporada ya. Estadios vacíos, pero se sigue sintiendo como si fuera la burbuja, por lo menos visualmente hablando. Una de las grandes sorpresas es que ves un Staples Center vacío, pero igual sientes que hay algún tipo de adrenalina, por poner un ejemplo de cualquier pabellón. ¿Van a haber casos de COVID? Claro que sí, claro que van a haber. ¿Vamos a tener que volver a ciertas restricciones? Nadie se escapa, estoy completamente de acuerdo, pero la NBA para mí, competición número uno del año. Supo cómo manejar las cosas, supo qué hacer y supo cómo hacerlo. Y lo otro malo, y ahora sí, a nivel de gerencia deportiva y con un poco de mala suerte, yo no sé cuándo vamos a volver a ver a Golden State de la hegemonía, a ese Golden State que dominó la liga. El equipo ayer perdió por 40 puntos en uno de los juegos de Navidad, cosa absurda que todavía sigue estando dentro de los equipos de Navidad. Y vamos a ver qué le espera entonces a Curry y compañía. ¿Será que es el último año de Curry en Golden State si Thompson no vuelve? Vamos a ver.
Veremos qué pasa, pero punto para el básquet. Nos sorprendió. No defraudó.
Seguimos, y ya que el Bongo Cat es el que nos tiene por ahí, vamos a hablar de mi tema favorito, porque aquí lo destruimos entre todos. Les digo que venir a hacer un máster en Barcelona, cualquiera creía que era, trabajemos todos en el Barça, pero si les contara, y contaré un poquito.
Ay, ay, ay.
Así que vamos a hablar del Barça.
No hagas que te expulsen del diplomado, por favor, del máster, por favor.
¡Qué feo!
Uf, mamita, no, porque la mayoría está grabado, entonces yo no soy de las clases, me refiero. Pero no, la verdad es que el Barça nos deja un sabor de boca a todo el mundo, bueno, malo, burla, risa, lo que sea, pero trending topic desde agosto hasta ahorita, y nuevamente agosto suena lejísimo, estamos hablando de hace 4 meses. Lo mejor y lo peor del Barcelona con Ronald Koeman y las juntas gestoras.
Ahí lo mejor, yo creo que de Ronald Koeman lo mejor que yo destaco es Pedri. Yo creo que Pedri para mí ha sido la sorpresa. Al principio no lo tenía como que toda esa fe, pero yo creo que Koeman apostó por Pedri, 17 añitos cuando empezó la titularidad. Y ahí está, y ahí se mantiene, y hoy por hoy, bueno, no, quizás suene, no sé si es muy precipitado decirlo, pero creo que es el mejor socio que ha encontrado Messi en esta turbulencia, ¿no? Desde que salió Suárez, todos esos cambios. Para mí es lo único rescatable.
Lo mejorcito.
Tantas cosas, sí.
Yo te interrumpo, Ana, porque yo tengo la conversación de WhatsApp donde destruiste a Pedri contra el Madrid, pero bueno.
Es que estoy diciendo, ojo, lo estoy diciendo, no me convenció al principio. La hipotenusa, No, lo admito, de verdad, porque yo desde el principio no le tenía 17 añitos, no, vi un partido contra el Madrid, perdió no sé cuántos balones, y digo, sí, qué crack, y yo, pero ¿por qué? Igual la adaptación no fue quizás como que la mejor, pero para la edad que tiene, la experiencia, venía de un equipo que ni siquiera era de primera división, yo creo que ahora haciendo como que yendo un poquito para atrás, más crack imposible, y en los últimos partidos de verdad que ha estado más que a la altura, y le ha puesto más corazón y ha sudado más la camiseta que muchos, que ganan 3 veces más que él o 10 veces más que él, que son experimentados, que tienen premios en su vitrina, y me quedo con, en esta fase de Koeman, me quedo con Pedri.
Lo peor
se nos va a acabar el podcast y...
lo peor.
Y no, voy a
pero
terminar,
una pincelada, pero... una.
Mira, no del Barça Koeman como tal, sino yo creo que... Bueno, del Barça Koeman lo peor creo que es Ricky Puig. El tema de que Ricky no se ha tomado en cuenta, de que esté banqueado, de toda la polémica que ha generado. Siento que le hace falta al equipo y siento que Koeman para él no existe, no lo ve. Un partido más en banca, otro partido más en banca, otro no lo convoca. Eso ha sido lo peor. Si vamos a nivel táctico, a nivel de equipo, a nivel de Koeman, eso. Ya yendo un poquito más hacia el Barça a nivel de gestión, yo creo que lo peor todo. Lo mejor fue que la salida de Bartomeu. Yo soy bien mesista, pero al principio pensé que de las peores cosas fue que Messi se quedara, porque estaba todo desganado, no corría, no quería hacer nada, caminaba, pero creo que ya está un poquito más entrando en equipo, y bueno, si entra otra vez, si se mete en el partido, si deja todas esas cosas al lado, va a hacer las mejores cosas. Tengo fe que como barcelonista, que el equipo este año se va a ver mejor, ya está dando un poquito de chispazos por ahí, con las elecciones que se vienen. Si gana mi candidato, yo creo que hay cosas buenas, pero la verdad fue un año para el olvido.
¿Cuál crees que es el de Ana? Una
¿cuál crees que sea?
Mi candidato es el que no, cuando estuvo, el Madrid no se ganó ni una Champions. Ese es mi candidato.
Uf, qué bueno. Por cierto, mañana sale una entrevista a Messi por acá en España, en horario prime time, sí. Que parece que va a cortar rabo, cabeza, oreja y demás, y hablan de un futuro en Estados Unidos. Hablan de un futuro en Estados Unidos que parece que no es tan alejado de la realidad. Nelson, ahí vestido de blaugrana en la Casa Blanca.
No queremos saber nada del 2-8, ¿ok? Nada.
¿Y puedo hablar del 3-0 de la Juve Barça, por lo menos?
Ah, claro, por favor.
Mira, para mí, obviamente, no, personalmente no veo nada bueno de Koeman, por lo menos por ahora. Lo malo, o sea, estamos hablando... Me acuerdo cuando hablamos al principio, dijimos, oye, puede ser un inicio esperanzador, pero, o sea, estamos hablando del peor inicio del Barça en 33 años. O sea, ya empezó mal, los resultados no lo han acompañado, tiene un Messi todo desanimado, empezó llegando cortando cabezas por todos lados, entonces con también el tema de la directiva, todo mal. O sea, no puedo decirte algo que haya bien porque por ahora está los resultados no lo están acompañando. O sea, ya recibió una goleada, mira en dónde está en el campeonato ahorita. Entonces no le veo por lo menos algo con qué darle algo positivo. De repente, de a poco, de repente Messi ya empieza a agarrar ánimo, qué sé yo. Pero por ahora no le veo algo como bueno. A Koeman, encima tiene a Albelda, tiene a Cañizares también pegándole por todos lados. Yo les dije que no contrataron a este señor y toda la cuestión, pero lo que sí por lo menos se puede ver como sí, como algo esperanzador, pueden ser las elecciones del Barça, que bueno, que está ahí con el señor Víctor Font, con Laporta, y por lo menos he leído un poco que más de lo deportivo, que siempre van a lo mismo, de que Messi se quede, de que venga Neymar, de que Xavi venga a entrenar al equipo. Es más que todo el tema económico, creo que es lo principal en el Barcelona hoy en día. Tiene una deuda de 800 millones de euros y, o sea, no tienen, pero se está hablando de que no iban a pagar los sueldos a los jugadores en enero. Un poco de cosas, pero tienen que rescatar un poco eso del tema económico, creo que es lo que más está atacando al Barcelona hoy en día, las deudas que tienen,
Nelson,
bastantes cosas.
Pero tuviste la propuesta de mi candidato, ¿no? ¿Tuviste lo que está ofreciendo?
Sí, la vi.
Está ofreciendo bonos.
Emisión de bonos.
Meterse en la bolsa para emitir bonos y que no solo los socios, sino...
Para todo el mundo.
Todo el mundo, o sea, Díganme bueno, que va a ganar,
pero no es mala idea.
Ahí viene un tema que igual el Barcelona está comprometidísimo con Goldman Sachs.
Sí, también.
Bueno, se volvió un socio estratégico del Barça porque Bartomeu no sabe ni qué firma. Y a mí no me preocupa tanto el tema de la deuda del Barça porque al final todos estos clubes están endeudados. Y no hay forma de que quiebren porque siempre va a haber algo que los va a rescatar. A mí me preocupa el Barça y siguiendo con Nelson, lo mal que lo hace todo el mundo a nivel de la junta gestora, que salen a hablar cuando absolutamente nunca nadie esperaba que una junta gestora le den un micrófono para hablar. Que ayer o antes de ayer se les ocurrió, no, el 23, se les ocurrió la gracia de dejar a un jugador de básquet varado en Estambul. Uf, pique y se extiende ese tema. Que además todo lo que se negocia se filtra, yo insisto, sigue siendo absurdo.
Total, manejo comunicacional patético.
Muy malo el manejo comunicacional. Lo peor del Barça, para mí son las dos opciones que hay en elecciones, y probablemente alguno de mis profesores me mate cuando diga esto, pero yo no sé qué es peor, si Font y su idea de que porque tiene a Xavi atado va a ganar, o Laporta que no se sabe exactamente a qué apunta. Esas son las dos realidades que se ven acá, y de hecho es súper divertido porque gracias a los benditos hats de redes sociales, pues a mí me llegan todo el tiempo mis hats respectivos de Víctor Font y de Joan Laporta, ambos buscando votos. Entonces, como que se vive muy interesante acá ese tema de estas elecciones, porque parecían unas elecciones políticas. Y sí, a nivel de Barça Fútbol, yo quiero destacar el fútbol femenino. Yo voy a romper un poquito. Voy a romper un poquito porque estoy enamorado de ese equipo. Estoy completamente enamorado de la gestión de Luis Cortés y de todo el equipo de la parte femenina, pero sobre todo aplaudo, y es una lástima que no lo vamos a poder ver en vivo, que el Barça femenino vuelve al Camp Nou para el derbi contra el Español el Día de Reyes, que ojalá el COVID nos diera tregua y pudiésemos verlo, porque ver a ese equipo es un espectáculo en estado puro, desde Sandra Paños en la arquería hasta Jenny Hermoso arriba. Y yo creo que el regalo para los culés este año se lo da el femenino, y el Barça da la sorpresa al Lyon y sale campeón de la Champions 2021. Ahí va mi fichita con el Barça.
Igual ojo,
van a
no
jugar
está tan fácil, ¿no? No está tan fácil que...
Y en enero van a jugar en el Camp Nou como conmemoración, ¿no? Así que sí, es un premio para ellas.
Exacto, por los 50 años del primer juego de fútbol femenino se va a jugar. ¿Mm? De hecho, hay una entrevista muy interesante de Aitana Bonmatí, que debe ser mi jugadora favorita española, con una de las jugadoras que debutó hace 50 años, y esta jugadora, de verdad no recuerdo el nombre de la otra, siendo muy honesto, le decía: Aitana, la diferencia que de ustedes con nosotros es que nosotras sí jugamos en el Camp Nou, pero era porque después jugaba el masculino, pero la cantidad de improperios que vimos nosotros, yo creo que ustedes nunca lo han escuchado en el mini, que es donde juega tradicional, bueno, en el mini ya no, en el Johan, que es donde juega tradicionalmente uh-huh. el femenino. Pero yo creo que es un equipo que a gritos estaba pidiendo que el Camp Nou se abra, y que yo estoy seguro que si vendieran las entradas a 5, 10 euros, como cuestan normalmente en el Johan,
la gente va.
Se llena, uh-huh. se llena el estadio, porque es un equipo que da espectáculo, que domina, total. Que gusta.
Que está de primero siempre.
Igual me da mucha risa, es muy irónico que la gente siempre...
Es competitivo.
Pero es que en el fútbol femenino los partidos terminan 7-1, 8-3.
8-2.
2-8, 2-8. Cada estrella te gana más de 100 millones de euros. 2-8. Entonces uno mide que en el fútbol femenino...
Nelson, dilo con gusto. Nelson, dilo con gusto. ¿Cuánto? Nelson, dilo.
8-2.
O 2-8, depende de qué lado te gustaba.
Bueno, 8-2, 2-8, no sé ya cómo es la weá. No, mentira, pero... O sea, bueno, no hay que hablar de resultados abultados.
Hablando de fútbol
en estos femenino. Días creo que hubo, no sé, jugó el Manchester y le metió 6 en la Premier, no recuerdo a quién. O sea, ya eso de resultados abultados no existe, ya eso es estúpido.
Ah, no,
ya,
obvio, ya pero hablando absurdo, de fútbol femenino, hagamos un paréntesis, y no sé si lo vieron, los dos golazos del Santiago Morning para salir campeón en Chile.
Sí, lo vi. Bueno, no vi el partido, vi la repetición.
Yo vi los dos goles, igual, yo no vi el juego, pero
igual,
un gol de Rabón
no, por eso,
y, otro,
tampoco.
Y otro tres feos desde la media luna, qué golazo.
Y bueno, uno fue medio parecido al segundo de Deine con el Atleti, como que desde el, bueno, un poquito más al medio, Deine fue un poquito más adelantado, pero fue como una que la agarró y tacatá.
A tres
le hizo el ¿cómo hizo? Popular, ¿cómo? Le hizo el popular Swan Fanson. No, mentira.
¿Cómo le hizo?
Swan Fanson.
Tacatá.
Tacatá, no, sí, lo
por
dice,
cierto, estaba, creo que en el morning juega Paola Villamizar, ¿no? Que es vino tinto.
Uf, tengo la duda.
Súper bien esta temporada. No, sí está. Entró okay. Hace poco con Claudia Soto. Estaban como sin equipo ambas. Entonces, ahí también se coronó campeona. Tenemos una.
Bueno, uno de esos dos goles del Morning, yo lo veo muy para Puskás el año que viene. Pero bueno, el gato está maullando y hay que seguir. Y vamos
hay que cambiar de tema.
Sí, de lodo y de porquería. Yo de verdad me estoy jugando que a mí nadie me contrate más nunca en la industria deportiva. Pero bueno, vámonos. Vamos a hablar de la Federación Venezolana de Fútbol y de lo que sea que queda en la oficina de Sabana Grande. Si es que queda alguien.
No tengo nada que decir. No tengo nada que decir de este tema. Ni bueno ni malo. Me reservo el comentario y puedes poner el gato a maullar otra vez.
Yo creo que sí. O sea, si hay algo, para mí sí hay algo que rescatar, y es que por lo menos se cumplió, finalizado el torneo de este de normalización que le dicen. Y terminó bien. O sea, a pesar de los rebrotes.
Pudo terminar peor.
Pudo haber sido peor, pero concluyó bien. O sea, el Deportivo La Guaira fue campeón.
No entendí cómo funcionaba ese torneo, porque entendía que clasificaban los cuatro, jugaban una semifinal y de ahí salía el siguiente. Y pues resulta que no, que simplemente los dos primeros iban contra el primero y los otros dos abajo y chao cheo, un desastre.
Y ya, el ganador de la, que fue que Táchira con La Guaira, ya jugaban y los de abajo, no sé, tercer y cuarto puesto.
Sí, no, jugaban tercer y cuarto por el tema de clasificación a Libertadores.
Uh-huh. Oye, una consulta, el que es el presidente deportivo de La Guaira, creo que es...
Uy, no hablemos de ese ser, por favor.
Que es el del Traqui.
Exacto.
Y que también es casi que el presidente de la FBF, el presidente de la Junta Normalizadora, el presidente del Deportivo La Guaira, el presidente de la Sub-20, el presidente de la Sub-15.
Entre otros tantos.
Pero
¿cómo vamos a poner? Es que yo no... Es que,
o sea, mira, o sea, por lo menos lo importante de todo esto es que en esa burbuja que hicieron en Puerto Cabello, en Barinas, y Valencia, creo que a diferencia de la NBA, sí van a seguir con esta burbuja. O sea, ahorita terminó y para el próximo año lo van a hacer en Caracas y en Puerto Cabello. O sea, van a seguir con lo mismo. Oye, si funcionó a pesar de las circunstancias, vamos a volverlo a replicar para el próximo año. Yo por lo menos sí aplaudo un poco eso, porque, o sea, sí, a pesar de todo eso y lo vuelven a replicar, es como, bueno, algo funcionó, sí se pudo terminar sin mucho problema y eso se aplaude un poco. O sea, por lo menos se pudo terminar ese torneo sin tanta cosa.
Yo realmente, sí, sin que me quede nada por dentro, y como dice Diego, a lo mejor nadie me va a contratar nunca, pero tampoco quiero que me contrate. No por lo menos esto, porque si estoy estudiando es para otra cosa. No para estar en medio de tanta turbulencia y en tanto... Me puedo electrocutar. Tanto enchufe que va de cerca. Yo creo que con todo el dinero que tienen, a mí yo no le aplaudo nada, de verdad. Se hizo lo que se tenía que hacer, se continuó el torneo, se terminó. Bien. Adelante, lo que sigue. Pero para mí no es nada digno de aplaudir, no hicieron ninguna proeza, ninguna nada del otro mundo, pero es que, bien, me alegro mucho que haya terminado el torneo, que haya un campeón, que el equipo de George Antar tiene un proyecto, sí, pero con el dinero que tienen, digo, nada que me sorprenda, tienen más dinero que proyecto, y el dinero mata todo, entonces,
es
bien
que
por ello.
Lo que yo hablo más que todo es porque cuando empezó la junta ellos tenían un problema, era realizar el torneo. Como de lugar, los equipos no podían quedarse sin las plazas de Libertadores Sudamericana. Necesitaban sacarlo como sea, buscar alguna alternativa, sacar los partidos de la eliminatoria. Si no hay amistoso, no importa, pero que había que de alguna manera buscar la plata. Y lo buscaron con los patrocinantes porque supuestamente la plata sigue en Puerto Rico, según la cuenta sigue bloqueada, qué sé yo. Pero
lo que pasa es que me da un poquito de
sí,
es que como dicen, en fin, la hipotenusa, ¿no? El problema de la federación era que se diera sí o sí, que se diera el cupo, que tuvieran. El problema era que le pagaran al poco de vamos a decirlo así, y con el respeto de todos los jugadores, porque para la federación es esto, se han convertido en tontos útiles. Los ponen de por medio para agarrar cupos, para agarrar dinero, para agarrar títulos. Títulos no tienen, ¿no? Porque salimos también afuera y bueno, gracias a Caracas, ¿no? Pero entonces ahí aseguran un poquito de plata. La plata nunca llega a ningún lado. Ahí están los jugadores haciendo delivery, haciendo Uber, vendiendo chupichupi, vendiendo cachapa con queso. ¿Y cuál es el problema? El problema es otro. Entonces, por eso te digo, para mí sin pena ni gloria. No existe para mí. Mientras exista toda esta gente con manos sucias que tienen el torneo hecho nada, que tienen, bueno, Venezuela, sin politizar. No celebro nada. Lo bueno de la FBF, nada. Lo malo, todo. Para mí ese es mi resumen del 2020. Estoy segura que va a ser 2021, 2022, hasta que toda esta gente salga, hasta que el gobierno salga y hasta que posiblemente uno de nosotros llegue y haga algo por el fútbol, porque de verdad lo queremos en serio. Así que ese es mi resumen tóxico.
Alguno de los tres resumen tóxico.
Bueno, literal, hasta el gato se puso a tocar cacerola.
Resumen tóxico.
Sí, con todo y si no, ¿para qué? Mira, yo de verdad lo único que pregunto es si le habrán pagado a Peseiro. Tengo la duda. Fuera de eso.
Dios, me da risa porque hablan de la deuda, pero nadie sale como tal, como a desmentir. O sea, no hay una declaración que salga Peseiro y es mentira, ya me pagaron, o es verdad si hay una deuda, porque en otro país, aquí en Chile, hace rato hubiese pasado eso, de que, bueno, sale Rueda y dice, si no me pagan en un mes, en dos semanas, me voy.
Lo que pasa es que Peseiro también está haciendo currículo, ya como que es más como que, bueno, cuando tú te contratan y tú dices, bueno, está bien, me interesa la experiencia, yo creo que así está este tipo, te
pero,
lo juro.
Pero eso es como Pamela Conti.
Bueno, más experiencia la que tiene.
Eso es Pamela Conti con el femenino, igualito. La última vez que el femenino se reunió habrá sido hace un año. Y ni siquiera
haciendo
jugaron.
Haciendo currículo, amistoso. Aprendiendo eso. Eso es lo que están haciendo.
Y pasándola bien.
Eso. Y poniendo
Pamela
cualquier,
Conti, de hecho,
cualquier
está
jugador
aquí.
Sí. Eso.
Sí, ahí creo que ha habido una mala gestión también.
Están experimentando, no pierden nada y ahí va. Así que ponga el gato maullado, Diego, por favor.
Ponga el gato maullado, que Alejandro no quiere hablar de esto.
Tóxico.
Y el gato maulla y decimos que, bueno, vamos a irnos antes de esto para cerrar todo el tema de fútbol. Si les parece, nos quedan dos temitas, uno que quiero tocar yo. perdón, se me va a salir completamente mi vena feminista. Me parece asquerosísimo que no haya mundiales femeninos sub-20 y sub-17. Que la decisión haya sido suspender y que las sedes que iban se mueven un año más. Cuando resulta que le cortaste el ciclo a una cantidad de jugadoras, absurdo. Absurdísimo. Entonces FIFA se llena la boca, y otra vez me quedo sin trabajo, pero FIFA se llena la boca diciendo no, que la igualdad es lo importante, que en algún momento el mundial de fútbol femenino va a generar tanto como el masculino, que para nosotros es clave el desarrollo de las mujeres en el fútbol. Y resulta y acontece que ¿qué hacen? No, bueno, vamos a cancelar los mundiales, ¿te parece? O sea, es un sub-17 y un sub-20, si lo movemos un año más afecta a alguien. Y yo no sé quién habrá sido el subnormal que dijo que sí, que eso no afectaba a nadie, que total, que era cortar.
Porque también Diego, también vi por ahí ayer, no sé si noticia nueva, si lo leí a destiempo, pero vi que también habían suspendido el masculino, el suramericano sub-17,
claro,
y sub-20, bueno, masculino.
Claro, pero lo que hicieron fue posponerlos para el año que viene y se juega el mundial sí o sí.
Correcto.
Aquí para un par de años más.
Aquí pararon todo y dijeron...
Usted
es sub-17. Bueno, ya no puede hacer ni proceso sub-17 y le va a quedar un año para hacer sub-20 en tal caso, con suerte. Y a la sub-20 les dijeron que, bueno, gracias, la puerta está ahí, vayan a ser profesionales, resuélvanse sus vidas.
Yo igual leí algo por ahí, es que el suramericano, pero el otro, bueno, no sé, ustedes me están diciendo, no lo tengo claro, pero también lo cancelaron sin fecha. Le dijeron, bueno, esperemos que... O sea, literalmente, abro comillas, dijeron, espero que este compromiso se pueda reprogramar en el futuro. Lo importante,
bueno,
por ahora
es la... acaba de nombrar entrenador nuevo sub-20 masculino por el suramericano, que es quien estaba en Trujillanos. No me preguntes ni el nombre, porque no tengo idea de quién es.
Pero parece que no hay fecha, suspendido, cancelado, no hay fecha y que un futuro, chao.
Yo creo que la FIFA...
Yo creo que también
la FIFA, para remediar eso, dijeron, bueno, lo vamos a, en 3 años va a ser el Mundial Femenino, pero ¿qué te parece si de 29 le metemos 32 plazas para que estén más tranquilos? Sí, están contentos ahorita, sí. Muy bien.
Sí, y cuando el delivery se le olvida la hamburguesa y te manda una con unas papas, fácil.
Exacto. Es que tal cual, entonces a mí me parece terrible, y perdón que me extendí, que efectivamente hablas de que el fútbol femenino es el proyecto, es el proceso, es todo, y obligas a los equipos a tener una licencia de fútbol femenino, que por cierto, a Táchira le toca volver a abrir la sección femenina que cerró. Le toca volverla a abrir para poder participar en Conmebol, por ejemplo, que la abre y la cierra a gusto. Cuando le toca participar, sí. Cuando no, no. Y entonces me dices que vamos a sacrificar las categorías de desarrollo. Ah, no, porque no se pudo. No, porque esto, no, porque lo otro. Ah, tienes toda la razón del mundo. Yo no te voy a decir que hay que ir a jugar a Costa Rica con la situación que hay ahorita. Pero resulta y acontece que tenemos 4 vacunas en camino, gente vacunándose, Tokio, que tiene un protocolo perfecto para los Olímpicos, que es un mismo tipo de evento, mucho más grande el de Tokio, pero resulta que FIFA es incapaz de velar por el bienestar de las futbolistas. Entonces, la profesionalización, ¿cómo? ¿Dónde viene?
¿Cómo sería? La situación no era esperemos 3 años, en el futuro era, no. Vamos a evaluarlo en el año entrante. Vamos a evaluarlo con veamos cómo va con las vacunas, veamos cómo va el mundo. O sea, Tokio se va a hacer, por ejemplo. La Euro se va a jugar también. En Europa se está jugando, claro, yo sé que quizás el problema está, como dice Diego, que es femenino. Pero en Europa están metiendo gente en los estadios. 3.000 personas de cada equipo, o sea, 6.000 en total cuando se jugó el Sevilla-Bayern, por ejemplo.
Mi pregunta es, ¿cómo